En nuestra pasada meditación nos referíamos a varios puntos. Primero, que caminar en la presencia del Señor es algo particularmente requerido, algo muy, muy propio de la vocación del consagrado y especialmente de aquella persona que toma sobre sí el nombre de esposa de Cristo. Porque si es verdad que la esposa es esposa siempre, pues de un modo muy natural eso significa que aquella persona que se consagra al Señor y que se llama esposa de Cristo, cultiva la presencia de Cristo y cultiva el reinado de Cristo en su corazón y en su vida con especial delicadeza y con especial diligencia. Ese era un punto. También mencionamos la vez pasada cómo en el Evangelio según San Marcos se nos habla de Cristo llamando a algunos para que estén con Él, para que estén, podríamos decir, en su presencia. Y estos, los que Cristo llama para que estén cerca, son los mismos que Cristo luego instruye con especial dedicación. Y de ahí hemos aprendido que estar en la presencia del Señor significa estar en la instrucción de Cristo, permanecer al alcance de su voz, permanecer en el ámbito de su palabra, permanecer en su palabra. Quedémonos con esas dos ideas y avancemos el día de hoy. Hay una comparación que la he utilizado varias veces, no es mía, es de los padres de la Iglesia, especialmente padres griegos que se refieren a Cristo y al Espíritu Santo como los brazos de Papá Dios. Dios nos abraza, nos acerca a sí, nos introduce en su misterio y en el fuego de su amor a través del Hijo y a través del Espíritu. Lo que hemos dicho la vez pasada sobre la palabra, podemos decir que hace como referencia al Hijo, porque el Hijo es la palabra encarnada. Hoy entonces vamos a referirnos a la acción del Espíritu en esa vocación particular, en ese llamado particular a estar en la presencia divina. Repito, Papá Dios ha extendido sus brazos, el Hijo y el Espíritu, para abrazarnos. Estar en el Hijo, permanecer en el Hijo es permanecer en su palabra. Ahora vamos a hablar de lo que significa permanecer en el Espíritu. Observemos que Jesús nos hace esa invitación a estar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, cuando dice en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, yo rogaré al Padre y Él les dará otro abogado. Utiliza esa palabra, otro, indicando así que el mismo Cristo es un abogado, porque Él habla a favor nuestro ante el Padre. Pero hay otro abogado, y ese abogado, al que él llama el Espíritu de la Verdad, tiene estas características según el texto sagrado. Él les recordará todo lo que yo he dicho y Él los conducirá a la verdad completa. Con esas dos expresiones, Cristo está mostrando el vínculo tan profundo que tienen estos brazos de Papá Dios. El Espíritu Santo es el que con su fuerza, con su suavidad que nos atrae, nos conserva en ese espacio, en ese ámbito de la palabra, porque el Espíritu nos recuerda la palabra de Cristo. Pero por otro lado, el Espíritu no es un simple recordador o recordatorio, sino que el Espíritu nos empuja, nos guía, nos lleva hacia la verdad plena. La Iglesia con mucha frecuencia ha hablado de la acción del Espíritu Santo siguiendo el esquema de los siete dones. Y yo creo que ese esquema es muy útil también en este caso. Así que vamos a referirnos a la presencia del Espíritu, que ya sabemos que está íntimamente unida al reinado de Cristo en la propia vida, y vamos a referirnos a cómo cada uno de esos siete dones puede ser leído desde este título general que llevamos de estar en la presencia de Dios. Además, nos hace bien recordar los dones del Espíritu. Nos hace bien recordarlos porque dice San Pablo, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, es como un deber que surge de nuestra condición y vocación de cristianos. El número de siete proviene de un texto del profeta Isaías, donde se mencionan estos dones. Pero recordemos que el número siete en la Biblia también es un número que habla de plenitud, en sentido positivo a veces, en sentido negativo a veces. Por ejemplo, de María Magdalena se dice que había estado en una condición muy terrible porque había sido poseída por siete demonios. Esa expresión parece indicar que se encontraba completamente perdida esta mujer. Estaba completamente en el poder de las tinieblas. El número siete aparece muchas veces en el Apocalipsis también. Por ejemplo, referido a los siete espíritus que están delante de Dios, muy probablemente esa expresión, más que hacernos un organigrama o dibujarnos un organigrama del cielo, como diciendo aquí vienen tales y después vienen estos otros y después vienen estos otros, los gerentes, los subgerentes, los vicepresidentes, esa expresión probablemente lo que está indicando es que la plenitud de todo espíritu y de todo lo espiritual comparece ante Dios. Y también en el Apocalipsis pues se habla de los siete sellos, se habla de las siete copas de la ira de Dios. El número siete está muy presente ahí. Entonces, cuando hablamos de los siete dones del Espíritu, pues por una parte vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cada uno de ellos, pero por otra parte es bueno recordar que ese número siete nos está diciendo que el Espíritu es la plenitud de la donación de Dios. El Espíritu es la plenitud de la donación de Dios, no porque Dios se hubiera reservado algo al darnos a su Hijo. Bien explicó San Juan de la Cruz que dándonos a su Hijo, el Dios Padre ha quedado como mudo, dice San Juan de la Cruz. Es decir, ya no tiene nada más que decir, porque todo lo dijo en el Hijo. La donación de Dios en su Hijo Jesucristo es una donación plena y perfecta. Pero, para que esa donación se haga real en nosotros, para que en nosotros se abran todas las compuertas, todas las aduanas, para que caigan todas las barreras y todos los prejuicios que interiormente tenemos, para que nuestra ignorancia sea vencida y aceptemos esa luz que llega, para eso está el Espíritu, obrando en nosotros. Entonces, no es que sea incompleto el don que Dios ha dado en Cristo, es perfecto, pero para que ese don perfecto sea recibido perfectamente, se necesita que el Espíritu nos haga verdaderamente capaces del don, capaces de recibir el don. Con esa anotación, entonces podemos mirar ahora sí estos siete dones. No idolatramos el número siete, sabemos que los dones de Dios son infinitos, sabemos que Dios es inagotable en su creatividad y en su bondad, sabemos que ese siete indica simplemente plenitud, Pero también sabemos que hay toda una tradición de la iglesia que a partir de esos nombres de los dones nos ayuda a asomarnos al océano de la bondad y de la luz divina. Entonces tenemos los siete dones. ¿Cuáles son esos siete dones? Hay un modo muy fácil de recordarlo. A mí me ha servido, por eso lo comparto. ¿Qué hay en el ser humano? Nos dice Santo Tomás de Aquino. Tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Eso es lo que es propio de nuestra naturaleza racional. Por supuesto, tenemos también un cuerpo, tenemos emociones, tenemos todo lo demás. Pero en lo que tiene que ver con nuestra calidad de seres humanos, lo propio nuestro es inteligencia y voluntad. Entonces, la manera más sencilla de dividir siete es cuatro y tres. Entonces, tú piensas que cuatro de los dones se refieren a la facultad del entendimiento y cinco, y los otros tres, hay que aprender a sumar, cuatro van para la inteligencia y los otros tres van para la voluntad. Por supuesto, este es un recurso, ¿cierto? Es un recurso solamente, pero sirve. Un recurso que sirve para recordarlos. Entonces, ¿cuáles son los cuatro que tienen que ver con la inteligencia? Los cuatro de la inteligencia son, hay uno que es el que sirve de cúspide no solo de los dones de inteligencia, sino de todos los demás, y es el don de sabiduría. Entonces, a ese le corresponde la cumbre, y lo importante para ubicar el don de sabiduría es la palabra sabor. La sabiduría es la percepción, la degustación del sabor de lo divino. Entonces, en primer lugar se experimenta esa sabiduría y en primer lugar se experimenta quién es Dios y qué hace Dios a través del entendimiento, porque cuando descubrimos las obras de Dios, entonces podemos celebrarlas, podemos agradecerlas. Bien nos recuerda San Pablo, no se ama lo que no se conoce, o sea que va primero el conocer. Y entre los dones que están relacionados con el entendimiento, el más alto, el don de sabiduría, eso no es posible que se le olvide a uno. Nos faltan otros tres. Los otros tres dones son los dones de ciencia, de entendimiento y de consejo. Esos otros tres dones también tienen que ver con la facultad del entender. Y vamos a ver en qué consiste cada uno. Yo imagino el don de sabiduría así como en la cumbre de la montaña. Y yo pienso que los otros tres que he mencionado, consejo, ciencia y entendimiento, son como aproximaciones a esa cumbre y vamos a ver para qué sirve cada uno. Para mí, la manera más fácil de recordarlo es empezar por el don de ciencia, porque uno sabe que la ciencia es algo muy importante en nuestro mundo, que la ciencia tiene que ver con el mundo, con la historia, con la técnica, con la sociedad, y el don de ciencia tiene que ver con eso, pero de esta manera. Lo propio del don de ciencia es la capacidad de reconocer a Dios en todo conocimiento humano, en toda realidad humana, en toda relación humana, en todo proyecto humano. Es decir, el don de ciencia lo que viene a permitirnos es descubrir que ahí, en lo que parece obedecer a Dios, y esto es lo más notable, también en lo que parece desobedecer a Dios, ahí está obrando Dios. Santo Tomás de Aquino tiene una expresión muy bella referida al actuar divino. Dice Santo Tomás, nadie puede salir de las manos de Dios o del poder de Dios en un sentido sin caer en las manos de Dios en otro sentido. Es decir, y esto es lo más notable del don de ciencia, no es muy difícil reconocer a Dios en un paisaje precioso, en una noche estrellada, en un arroyo que canta, en la sonrisa de un niño, en una flor perfumada, en una familia feliz. Ahí es fácil reconocer a Dios. Pero el don de ciencia nos hace un gran favor y es que nos permite que reconozcamos a Dios también en el criminal, en el basurero, también ahí donde incluso se niega a Dios o se le hace guerra a Dios. Ahí también el don de ciencia nos permite reconocer cómo Dios está presente. Si tenemos, si el tiempo nos lo da, lo vamos a explicar un poco más, pero por ahora que sepamos eso. Don de sabiduría me da el sabor de Dios, tan necesario para toda la vida en el Espíritu. Don de ciencia me permite conocer, ciencia, en latín viene del verbo scire, que es conocer. Entonces, el don de ciencia lo que me da es el conocimiento de cómo está Dios en las cosas de este mundo, en las cosas de la historia. Es un don importantísimo, inmediatamente uno se da cuenta, porque es el don que nos va a permitir hacerle caso a Cristo cuando Él habla de buscar los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es que leer los signos de los tiempos es leer la presencia divina. Y fíjate otra razón por la que es tan importante el don de ciencia. La persona que cae en depresión, la persona que cae en desierto espiritual, aunque no todos los desiertos son iguales, ese será tema para otra ocasión. Y ya tuvimos un retiro sobre el desierto, me acuerdo. Pero la persona que cae en esta sensación de que Dios ha desaparecido, pues fácilmente puede rebotar en esos abismos y perderse. El don de ciencia se llega a convertir como en una red preciosa que no nos deja caer, por lo menos no nos deja caer demasiado. El don de ciencia es el que permite que en medio de las contradicciones, en medio del aparente triunfo del mal, en medio de la adversidad y de la indiferencia que tantos tienen con Dios, nosotros podamos decir, sí está el Señor. Y eso impide que uno caiga, que caiga en depresión y que caiga en tentación. Muy importante. Tenemos otro don de estos cuatro en los que vamos, que es el don de entendimiento. El don de entendimiento es el don propio para escrutar la palabra divina y por extensión para escrutar y para entender todo aquello que con la autoridad de Cristo nos enseña la Iglesia. El don de entendimiento nos da como una especie de connaturalidad con la revelación, una especie de penetración singular en el significado de la palabra. Lo opuesto es lo que sucede muchas veces, creo que a todos nos ha pasado, sobre todo cuando estábamos muy olvidados de Dios, eso que uno abría la Biblia y dice, pero esto no me dice nada, no me dice nada. O la gente que oye la enseñanza del Papa y lo único que piensa es cómo ridiculizar, cómo oponerse a eso. Sienten que ese mensaje rechina, ese mensaje rebota, ese mensaje es inaceptable. Si eso es lo que vive el que está lejos de Dios, el que tiene el don de entendimiento siente lo contrario. Al oír la palabra de Cristo, supremo pastor, y al oír la palabra de los mensajeros de Cristo, según aquello que dice la Biblia, el que a vosotros me escucha, a mí me escucha, al oír esa palabra, capta, de inmediato percibe qué es lo que se está diciendo, entiende. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque esto es lo que va a permitir que circule dentro del cuerpo de Cristo, circule una misma verdad. ¿Cuánta falta nos hace este don? Don de entendimiento. El don de entendimiento viene a convertirse como en una especie de alimento que no cesa de nutrirnos. Porque claro, la persona que no entiende la palabra ¿Recibe la palabra como al que le dicen guarda esta piedra? Pues sí, la meto en esta caja, en este cajón, ya quedó. Pero esa piedra no hace nada. En cambio, el que tiene el don de entendimiento, cuando recibe la palabra, la recibe como si le dijeran, siembra esta semilla, y esa semilla empieza a crecer dentro. Y el crecimiento de la palabra divina en nosotros, ese bendito crecimiento, hace maravillas, porque entonces nos mantiene como quien está al amparo del Altísimo. La palabra creciendo en nosotros hace su propia casa. Esto aparece referido a la divina sabiduría en el libro de los Proverbios y en el libro de la sabiduría mismo. La sabiduría ha hecho su casa. Entonces, cuando llega la palabra divina y es regada por el don del entendimiento, verdaderamente crece y hace una casa. Entonces, ahí se cumple lo que quería nuestra muy amada Catalina, la celda interior. ¿En dónde voy a vivir yo? Yo vivo en esta celda. ¿Y la celda cuál es? Es la celda de la palabra divina que ha crecido y que se ha convertido como en un jardín de delicias. Entonces yo habito en ese jardín. Y viviendo en ese jardín, y consolado en ese jardín, iluminado e instruido en ese jardín, pues por supuesto estoy fortalecido. Y por eso también se cumple lo que dice el Salmo, que los que esperan en el Señor van de baluarte en baluarte, de fortaleza en fortaleza, hasta ver a Dios en Sion. Entonces nosotros somos fortalecidos y vamos de una lucha a otra lucha, de una tentación a otra. A veces nos caemos, hay que reconocerlo, pero pronto nos levantamos, vivimos en la casa. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Vivimos en la casa, eso lo hace el don de entendimiento. Hablemos del don de consejo. El don de consejo es, en primer lugar, el que nos permite recibir el consejo divino. Antes que pensar, que también es parte de este don, en lo que vamos a decirles a otras personas, la primera acción del don de consejo es aguzar nuestro oído para que todo susurro del mismo espíritu pueda ser captado. Pensemos lo que esto significa, por ejemplo, en términos vocacionales. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es el don de consejo! Porque una vocación, en el fondo, es la respuesta a un susurro del Espíritu. Y muy a menudo ese susurro parece quedar sepultado entre tantos y tantos ruidos del mundo. Entonces podemos decir que el don de consejo es como el oído biónico que permite que recibamos la voz divina aunque haya tantos ruidos, aunque haya tantas palabras que quieren llevarnos a una y otra parte. Ejemplo por oposición de lo que es el don de consejo es lo que dice San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, cuando habla de aquellos que son como niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. Lo que vive tanta gente hoy. Le dicen una cosa, allá van, le dicen otra, allá van. Están abiertos a todas las voces. Entonces, la voz divina se pierde en esa confusión. Pero también sucede lo contrario. Hay otros que están cerrados a todas las voces. Solo quieren oír su propia voz, su propio capricho. Por supuesto, esos tampoco llegarán muy lejos. Entonces, eso es lo propio del don de consejo. El oído que está entrenado en la instrucción divina, pues quizás en casos especiales sabe dar una palabra apropiada a otro. Entonces tenemos, por ejemplo, los dominicos, tenemos un santo que es recordado como Antonino, o Antonito sería. Se llamaba Antonio, pero por lo pequeño lo llamaban Antonino. Antonino. Y este Antonino tenía entre sus características que era llamado el de los consejos. Antoninus Consiliorum. Porque tenía un don de consejo maravilloso. Otro santo que brilló en el don de consejo fue San Bernardo de Claraval. Emperadores, reyes, obispos, hombres de toda clase y condición iban a Claraval, iban a Clairvaux, a buscar una palabra. ¿Qué me aconseja usted? Pero obviamente Bernardo tenía ese don porque primero él se había vuelto infinitamente dócil a la voz divina, al consejo divino. Entonces esos son los cuatro dones que tienen que ver más con el conocimiento: sabiduría, ciencia, entendimiento y consejo. Hay tres que tienen que ver de un modo muy directo con la voluntad. Y aquí empezamos por el don de piedad. La palabra piedad, eusebeia en griego, pietas en latín, es la que alude a la relación de afecto y obediencia entre hijos y padres. Entonces, ese afecto particular, ese afecto que se da entre un hijo y su padre, y entre el padre y el hijo, ese afecto es el que está sellado con esa palabra, pietas. Entonces, ¿el don de piedad qué hace? El don de piedad infunde en nosotros una certeza gozosa, una convicción invencible de que somos los hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, aún no se ha mostrado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, dice el apóstol San Juan en su primera carta. El don de piedad hace eso. Es como una sensación permanente. Y esa sensación es de enorme consuelo y es de enorme fortaleza. Es de enorme consuelo porque todos los ataques del demonio, del mundo y de la carne, finalmente lo que intentan en nosotros es quitarnos nuestra dignidad de hijos. Eso es lo que intentan. ¿Qué se va a fijar Dios en ti? ¿Qué te va a poner cuidado Dios? Vales muy poco. Eres un miserable. Eres un pecador y Dios anda muy ocupado. ¿Qué se va a fijar Dios en ti? Ni entiendes lo que estás diciendo, ni sabes rezar. Este es el tipo de ataques del demonio para desanimarnos en la oración y para desanimarnos en toda obra buena. Quisiera predicar, ¿qué vas a predicar tú? ¿Para qué va a servir tu predicación? ¿Quién te va a poner cuidado? Ni sabes hablar. Acuérdese cómo el demonio atacaba a Moisés. Y entonces Moisés sacaba esas disculpas ante Dios, ¿no? No, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no entiendo nada. En cambio, ¿qué es lo que hace el Espíritu con el don de piedad? Infunde en nosotros la alegre certeza de que somos hijos. Y el que es hijo se siente a salvo, se siente protegido. Miremos nada más cómo obran los niños pequeños cuando se abrazan, cuando se estrechan en el regazo del papito, de la mamita. Eso es el don de piedad. Por supuesto, esa cercanía llena de afecto también se expresa en la devoción, en el gusto por la oración, en la necesidad de orar, no porque esté mandado, sino porque llega a convertirse como en el recurso, en el pozo inagotable de vida para uno. Luego tenemos, en lógica consecuencia, el don de fortaleza. El don de fortaleza nos ayuda para asumir los grandes desafíos y nos ayuda para resistir cuando somos atacados. Cuando somos atacados en la tentación, cuando somos atacados con la indiferencia, cuando somos atacados con el abandono y cuando somos atacados con la persecución. Todos esos son ataques. Y contra todos ellos y más, ayuda el don de fortaleza. Todos esos son ataques. La tentación, el abandono, el desierto, la indiferencia, la persecución. Para ver brillar el don de fortaleza no hay sino que leer las vidas de los mártires. ¿Lo necesitamos nosotros? Claro, porque hoy los ataques son de otro género, pero siguen. Entonces tenemos tantos ataques duros, ataques espantosos, que van por el lado del ridículo, de la indiferencia. A veces la propia familia, los amigos, los compañeros, nos tratan como si quisieran hacerle lo que se le hace al carro, se pincha la llanta, que se nos salga el aire, que se nos acabe la motivación. Hay gente que nos mira como diciendo, ya he de verlo yo bien cansada y bien desanimada. Empiece esa locura en la que usted está, pero ya he de ver cómo se le acaba la gasolina. Y hay gente que está esperando que se nos acabe la gasolina. Y ya tienen preparado el coro de burlas. Entonces, el don de fortaleza también lo necesitamos en nuestra época. Y el don de temor de Dios es el don de temer ofender a Dios. Parte de una conciencia clarísima de la grandeza, de la santidad, de la hermosura, de la perfección divina y, por contraste, la imperfección nuestra, nuestro pecado, nuestras limitaciones. Pero el don de temor de Dios establece esa diferencia y al mismo tiempo salva esa distancia. Es decir, no es una distancia que lleve a desesperación, sino una distancia que lleva al respeto, a la admiración, a la obediencia, a la seriedad en el amor. Que estos dones del Espíritu vengan sobre nosotros. Que tengamos en ellos el recurso más precioso para caminar, vivir y dar fruto en la presencia del Señor. Amén.